Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta Servidor de Dios y de su pueblo. A través de él, Jesús nos enseña, perdona y bendice. Este programa es conducido por Janet Barbosa.
El que lleve tu mensaje, yo quiero ser un apóstol más.
Hola, les habla Janet Barbosa desde Toronto, Canadá. Bienvenidos al programa El Servidor de Dios y de su Pueblo. Aquí en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Este espacio del Servidor de Dios y de su Pueblo está enfocado a conocer a nuestros sacerdotes y a sentirnos inspirados por ellos. En este programa del día de hoy tenemos especialmente al Padre León Guillermo, ¿cierto, padre?
Guillermo León.
Al revés. Guillermo León Pulgarín, quien nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Está en este momento en el estado del General Alvear. Padre, bienvenido a nuestro programa. Perdone por haberle invertido los nombres.
No tenga cuidado, para nada, no se preocupe por eso. Antes, muchísimas gracias por la invitación y pues también saludar a todos a quienes nos escuchan en este momento.
Muchas gracias, padre. Bueno, y también gracias por sacar este ratico para compartir su vida con nosotros.
Claro que sí, con mucho gusto.
Gracias, padre. Como queremos conocer su vida, entonces cuéntenos acerca de su infancia, cuéntenos dónde nació, quiénes fueron sus padres, cuántos hermanos tuvo.
Bueno, entonces, a ver, como para iniciar este ratico de diálogo y de conocimiento, soy colombiano, nací en el departamento de Antioquia, municipio de San Vicente, corregimiento de Corrientes, una tierra muy próspera, muy bonita, como toda nuestra tierra antioqueña. Nací en un hogar muy cristiano, muy católico, en un hogar muy humilde, conformado por mi padre Pedro Pablo Pulgarín y mi madre María Teresa Acevedo de Pulgarín. Y también, como yo soy el último de casa, el último de los hijos, entonces cuando yo nací ya delante estaba mi hermano Francisco José, estaba mi hermana Marta y también mi hermano Carlos. Es decir, ya cuatro hijos. Esos estaban. Ya después me enteré que habían sido dos hermanas más, pero ellas murieron bien a muy corta edad, pues tanto que yo no había alcanzado a nacer, entonces me enteré que había tenido otras hermanas más, pero ya con quienes compartí directamente fueron con estos tres hermanos que acabo de mencionar sus nombres.
Y el padre, el último, el Cuba, el que dicen el consentido.
Exactamente, sí, ya yo soy el consentido de casa. Se utiliza en la cultura paisa, se utiliza mucho decir el niño que es el último, ¿cierto? Entonces, sí, ya el último, la colita, bueno, en fin, así muy, muy, muy coloquialmente, ¿cierto? Ya el niño de casa y bueno, pues ya nos vamos dando cuenta con el crecer y con el madurar, que Dios se va fijando siempre como que en aquellas últimas partecitas en las descendencias.
Padre estaba, me dice que nació en San Vicente, ese es como un corregimiento rural, me imagino, ¿cierto?
San Vicente viene a ser el municipio, como el pueblo, un pueblo antioqueño, al oriente antioqueño, una tierra próspera, tierra de campesinos. Allí se cultiva el fique, la papa, el frijol, y es ese pueblo. Pero luego mi lugar propiamente de nacimiento es Corrientes, es un corregimiento, es decir, ya es zona rural, propiamente campo, un caserío por allá en medio del monte, donde también todos los campesinos que hay, pues cultivan, ¿cierto?, sus productos, sus tierras para luego los días domingos sacar sus productos al pueblo a la venta y poder regresar con lo que llamamos el mercado a la casa. Se compra la carne, la sal, el azúcar, la panela, el café, bueno, en fin, como los víveres, ¿cierto? Entonces se sale, se vende los productos del campo y se lleva mercadito para casa, para el sustento de la semana.
La escuela o el colegio a donde iban era lejos, le tocaba caminar mucho, padre.
Mucho, mucho, mucho no, pero sí habría que echar la andadita por el camino de la bestia, el camino real. Había que atravesar también una quebrada llamada la Quebrada de la Magdalena, con su puente y todo. Entonces, podríamos hablar que estuviese a unos 15 minutos de casa, ¿cierto? Pero uno de muchacho siempre hace todas las cosas, es corriendo, va, esto, lo otro, uno a veces de tiempo como que no se preocupa mucho, pero sí creo que estaba, la escuela estaba a unos 15, 20 minutos, ¿cierto? Un lugar muy agradable, una escuela grande, de muchos estudiantes, profesoras muy, muy, muy queridas, muy correctas en su educación con sus alumnos. Recuerdo mi maestra de primero de escuela, doña Maruja López, ya fallecida, pero una maestra de esas maestras puestas en su sitio, como solemos decir. Entonces, muy, muy dedicada. Gracias a su dedicación y preocupación, pues me enseñó a leer las letras, los números, todo ello. Y bueno, los cuidados siempre. Recuerdo a doña Ana, la maestra segundo, a María Eugenia, la maestra de tercero de escuela, doña Nelly, la maestra de cuarto, y la maestra de quinto, Berenice, la profesora Berenice, que aún con ella todavía tengo algunos encuentros, tal vez una vez al año. Por la época de diciembre, las fiestas de diciembre, entonces que con su familia pues hemos como adquirido también el compromiso de que como en ese tiempo yo saco el tiempo para ir a saludar a la familia o tiempo de vacaciones y estamos cerca, entonces yo dedico un ratico para ir a la familia, celebrar la Eucaristía, compartir con la familia fin de año, unas horitas y ahí justo. Dentro de esa familia, pues aparece la profesora Berenice y siempre conversamos y recordamos momentos de aquella época un poco atrás.
Ya, que siempre ha estado ahí. Para esa
Exactamente, sí. Ah, y lo de Janet, perdón, y el colegio, ya luego el colegio sí estaba un poco más cerca de casa, unos 5 minuticos estaba. Está el colegio ahí en el centrico del corregimiento. Cuando cursé mis estudios de bachillerato, entonces estaba de primero a cuarto bachillerato. Hasta ahí, solamente había hasta cuarto. Y ya la experiencia del quinto bachillerato y el sexto, o del décimo y undécimo, según la nomenclatura que se utilice, me correspondió salir al pueblo, salir a San Vicente. A estudiar. Esa sí fue una tortura, Janet. Para mí esa sí fue una tortura de mucho dolor, tanto para mí como también para mi madre, porque yo nunca había salido de casa. Siempre, entonces, el niño de casa, el consentido, el mimado, el todo, permanecía ahí en casa con mi mamá, siempre con ella, y llegar entonces al estudio del colegio para terminar los dos últimos grados y tener que ausentarme de ella toda la semana, para mí fue bastante duro. Y
Era internado
sí.
que ah, ya.
No, no era internado, sencillamente como ya el pueblo en carro, escalera o chiva estaba a 1 hora y media,
Ajá.
entonces no daba para estar viajando todos los días, ni daban tiempo, ni daba también, mi papá tampoco tenía los pasajes para ello, entonces allá en el pueblo, en San Vicente, teníamos familia, había una tía. Y donde esa tía entonces ella me recibió, yo llevé mi camita, mi ropita, mi cajita con mis cosas, y yo permanecía allá de lunes al sábado. Y lo que era de sábado a domingo, yo no encontraba la hora de que el colegio terminara las clases para ahí mismo irme a donde mi mamá, ¿cierto? Entonces, incluso el sábado se volvía muy preocupante porque me levantaba a las 4 de la mañana a esperar que la primera línea que salía para el campo pasara para irme en esa línea a mi casa. Era también muy, 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 muy horrible porque a veces la línea madrugaba y cuando yo salía ya había pasado. Eso indicaba entonces, ya había pasado, ya no había modo de viajar, entonces ya eso indicaba quedarme hasta el sábado. 3 de la tarde, fuerte, fuerte, porque con la mamitis que tenía, con las ganas de estar en casa, de ver a mamá, esto, lo otro, entonces sí, eso se hacía siempre pesadito. Y para mi mamá también, también, porque su preocupación, cómo estará, comería, cómo lo estarán atendiendo, qué tal estará allá, y bueno, en fin, las cosas de madre e hijo que generalmente acontecen.
Claro, padre. Bueno, pero me imagino que también tenía amigos y entonces pues ya empieza la época de la adolescencia. ¿Cómo fue esa época, padre?
Ah, por supuesto, Janet, a pesar de que haya sido, de que esa salida de casa para estudiar en los grados 10 y 11 haya sido tortuosa, pero también fue el comenzar a abrirme como al mundo, ¿cierto? De una persona demasiado cerrada, muy tímida, muy, muy pasivo, de pronto ensimismado y todo ello, que pronto como por la misma cuestión de la vida en el campo.
Sí.
Entonces, claro, llegaron nuevas amistades diferentes a la del colegio, porque mis compañeros con los que terminé el grado noveno, igual ellos se fueron a estudiar, pero a otros, uno se fue a Río Negro, otro se fue a Cartagena, se iban al Peñol, y yo solo fui allá a San Vicente. Entonces, llegaron amistades nuevos, grupos muy grandes, mientras que yo estaba en un grupo de ocho compañeros en el salón de clase, allí en el colegio que era inmenso, mis compañeros para quinto bachillerato ya eran 35, 36, entonces grupos enormes y ya ambiente de pueblo y todo ello, entonces todo eso pues me fue sirviendo como para recibir, permitir que llegaran nuevas amistades, irme entrando en el ambiente de pueblo. Y algo muy, muy, muy bueno es que comencé la cercanía de la iglesia, porque allá en Corrientes la misa era solo cada 8 días, el día domingo era
Sí.
solo cada 8 días, mientras que ya estando ahí en el pueblo, cuando no había clases, entonces, cuando terminábamos temprano o por alguna situación no había clase en la hora de la tarde, siempre yo pensaba en qué bueno ir a la misa, qué bueno ir a la iglesia. Entonces también fue como un abrebocas o un camino que se fue abriendo para ir puntualizando lo que más tarde se convertiría en la opción por el sacerdocio. Entonces hablábamos de todas estas ganancias, compañeros, compañeras, ya adolescencia, 15 años, 16 años, quienes se fueron llegando más especialmente al corazón, recuerdo a Nélida, recuerdo a Gloria Lopera, personas como muy, muy cercanas, ¿cierto? Que con las cuales tuvimos una bonita experiencia de amistad, de cercanía y bueno, de todas esas cositas que como adolescente y como primera juventud pues se viven, ¿cierto? Y que le ayudan a uno a tener experiencias y a madurar.
Claro que sí. ¿Novias, padre?
Novias, amistades, digamos, Janet, amistades muy cercanas, experiencias bonitas, pero así compromisos cerrados o establecidos por tiempos largos, no, experiencias bonitas, ¿cierto? Experiencias bonitas que me dejó también esa experiencia de colegio, del estar 10 y 11 entre ellos, ¿cierto? Ya, pero ya noviazgos largos, profundos, no.
El padre entonces lo consideraba o se consideraba tímido, retraído.
Sí, de pronto, sí, como la timidez, muy nosotros en el campo utilizábamos, no sé si de pronto ahorita todavía, dice, es que es muy penoso.
Ajá.
El niño es muy penoso. A
Sí.
mí me costaba muchísimo hablar con alguien que no fuera como del círculo cercano, ¿cierto? Entonces, siempre, tanto mi papá como mi mamá decían, es que el niño es muy penoso. Y a mí se me quedó grabado pues como esa expresión. Entonces, había que llevar una razón o algo, hacer un mandado a uno de las personas que llegaban de la ciudad y que estaban un fin de semana o que se quedaban una semana paseando y de mi casa algún trabajo que mi mamá hiciera, bien fuera arreglarles una gallina, realizarles una morcilla. Entonces, ir y como que llevar una razón o un mandado me costaba por tener que entrar en diálogo con la otra persona que para mí era desconocida, ¿cierto?
Claro.
Y recuerdo de pronto una experiencia de niño en las fiestas, la fiesta del 31 de diciembre, que allá en el pueblito se arma como una fiestecita, un baile, y estaban ahí en una casita que se organizó un bailecito lo más de agradable, buena música, habían matado cerdito, entonces se comía chicharrón y todo ello. Cuando justo uno de esas personas que iba de Medellín y que eran muy queridos por mi familia, porque mi papá les trabajó a ellos toda la vida, entonces cuando llega una de ellas y dice, ay, venga, venga, yo quiero bailar con León, venga, baile conmigo. Y yo del susto, de los nervios, yo le dije, no, no, pero ¿por qué no? Yo le dije, no, no, porque me pisan. Y la cuestión no era porque me pisaran, sino de la pena y de la timidez de estar con otra persona con la que no estaba como el contacto muy, 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 muy cercano, ¿cierto? A pesar de que de pronto, como le decía ahorita, mi papá les trabajó toda la vida, mi mamá, la familia, conocidos, pero era esa partecita, ¿cierto? La timidez y la pena bastante, bastante fuertes en mí y me bloqueó por muchísimo tiempo. Incluso, pues, aún todavía hay rasgos de ello, ¿cierto? He aprendido a manejar, pero aún todavía hay rasgos. En algunos ambientes puede presentarse también como el nerviosismo frente a la dirección de la palabra. Pero bueno, cuando las cosas, lo que se hace es de Dios, usted sabe que es el Espíritu de Dios el que fortalece, el que impulsa y el que habla. Uno simplemente abre la boca y el Señor ya coloca las palabras ahí.
Así es, padre. Bueno, padre, entonces, perdón, estaba una vez que sale del colegio, ¿qué decide hacer o por dónde se va? ¿Quiere estudiar algo o de una vez?
Ah,
¿Cómo es ese proceso?
claro, perfecto, Janet. Mira que siempre uno pierde algo, pero esas pérdidas traen ganancias. Lo que indicó, digámoslo como pérdida, es decir, todo ese ambiente de familia que tuve que dejar abruptamente para seguir con mis estudios, terminar el bachillerato. Recuerdo alguna vez con un compañero que entonces me veía que yo iba a la misa, que asistía a la iglesia y que iba a la celebración de la Eucaristía, él me dice alguna vez, ve, vos que te veo en la iglesia, que vas a la misa, ¿no le gustaría como cuando terminemos el colegio ir al seminario? Entonces, bueno, me sonó, yo le dije, sí, ya ves que sí, como que me gustaría, sí, me gusta eso. Me causó la inquietud, ¿verdad? Y bueno, eso se fue entonces como que alimentando, porque este compañero, pues, era acólito ahí en la parroquia, acólito, sacristán, porque ya era así jovencito. Entonces, esa inquietud de él, luego yo la transmití a mis padres y les dije que ya cuando terminara, que había un momento en que yo no iba a ir un fin de semana porque me iba a ir al seminario para hacer solicitud para seguir estudiando, ¿cierto? Entonces, pues, era un lugar ahí, dejar de ir el fin de semana a ver a mi padre y a mi madre, pero era un propósito el irme a averiguar, a iniciar como esa solicitud, inscripción al seminario, la posibilidad de estudiar. Entonces, llegó a través de la invitación de ese compañero. Pero igual, Janet, yo ya antes, desde muy pequeño, sentía como ese llamado, como esa vocación, como ese deseo de ser lo que el Padre hacía allá arriba, de celebrar la Eucaristía. Y ese deseo o esa vocación yo la sentí en una experiencia muy bonita. Es que estando pequeño, muy, muy, muy niño, en brazos todavía de mi madre, recuerdo que ella, estando en la Eucaristía, se acercó a recibir la comunión y me llevó en sus brazos. Y cuando el sacerdote le fue a entregar la comunión a mi madre, yo estiré la manito. Entonces, ese estirar la mano, el padre, que yo no recuerdo esas palabras, mi mamá me las dijo luego, el padre dijo, no, ahora no, cuando esté más grande lo va a recibir. Entonces, para mí eso se convirtió en signo del llamado, en signo de la vocación, en signo como de que el Señor me estaba entonces ya eligiendo y me estaba convocando y como que mostrándome el camino por donde él quería que yo continuara. Nos sobra también, ya es decir, que ese fue como el momento, un momento clave en el cual yo descubro, estando grande, descubro el momento fuerte de la vocación, ¿cierto? De ese contacto con Jesús. Pero el haber nacido en un hogar católico, en un hogar humilde, en un hogar de oración, de rezo del Santo Rosario todos los días, de asistir a la Eucaristía todos los domingos, porque era el día que estaba la que baja, que iba el padre del pueblo a la vereda, al corregimiento, para celebrar la Eucaristía. Entonces, todo eso yo lo he ido asociando siempre como el ambiente donde el Señor me puso, para luego entonces llamarme directamente, como que mis padres también cultivaran en mí esa semillita que llamamos de la vocación. El Evangelio de ayer nos dice muy claramente, así como la semilla se siembra y el sembrador simplemente va y duerma, se levante, haga muchas cosas, la semilla simplemente en la tierra va germinando sin que el que la sembró sepa cómo y luego se va desarrollando. Así lo veía yo lo veo también con mi vocación, ¿cierto? Dios me plantó en el hogar y bueno, a través de la vivencia, de la vida de la casa, de la familia, de la oración, del rezo, de las prácticas religiosas que se tenían en casa, se fue cultivando las prácticas devocionales, se fue cultivando esa vocación que luego entonces llegó el momento en que Guillermo dice, bueno, este fin de semana me voy al seminario a averiguar qué debo hacer porque yo quiero ingresar al seminario y estudiar, ¿cierto? Entonces, fue muy bonito y para mis padres también fue de mucha alegría el saber que yo no iba porque ya tenía proyectos de irme al seminario a averiguar. Y todo se fue dando, Janet, todo por gracia de Dios se fue dando. Recuerdo haber llegado al seminario, haberme encontrado con el vicerrector, que era el padre León Villegas, nos acogió muy bien. Estuvimos de un día para el otro para conocer el seminario, realizar algunas entrevistas con los padres, decirnos qué necesitábamos tener, qué había que hacer, como los requisitos, los papeles que siempre se deben tener a mano. Y bueno, se comenzó con ello y así se fue dando las cosas. Dios iba guiando. Y se tuvo entonces la dicha de conocer esta experiencia, en la cual fui madurando cada día, viviendo experiencias, saliendo a misión. En la misión se fortalece uno, conoce también a muchísimas personas, y a la vez que fortalecemos con quienes nos encontramos a través del diálogo y nuestras experiencias de fe, entonces estamos también nosotros siendo fortalecidos.
Claro que sí, padre Guillermo. Una vez que sale del seminario, o sea, que entra al seminario, me ha dicho en ese momento cuántos años tenía cuando ya decidió, unos 16, 17 años.
La decisión de ir al seminario.
Sí, cuando termina el bachillerato.
Sí, es exactamente. Yo terminé el bachillerato de 17, desde 17 años, un poquito más. Sí, estaba muy, muy jovencito. Tal es que estando en el seminario cumplí la mayoría de edad, los 18 años, y ahí entonces comencé a hacer las diligencias para la libreta militar, porque ya era mayor de edad. Antes, las presentaciones que se hicieron estando en el colegio había que hacerlas y tenía entonces como una libreta promisoria, digámoslo, porque me había salido la libreta con el número de la tarjeta de identidad de menor de edad, pero cumpliendo los 18 años, entonces ya tocaba otra vez comenzar las diligencias para cambiar y que la libreta saliera como mayor de edad, pero entonces sí, ya fue 17 años y medio, ya para los 18, ya con la decisión de estar en el seminario y vivir esta experiencia, que también me costó bastante por lo que ya te había contado de mi niñez y mi adolescencia, la timidez, el sí, exactamente, el ser penoso frente al diálogo, el corto de palabra, para acercarme frente a otro, para el diálogo. Entonces sí, me costó allí en el seminario mayor de Cristo, sacerdote en La Ceja, Antioquia. Ello me costó bastante, entonces estuve en el seminario, estuve un año y medio estuve ahí en Cristo sacerdote. Recuerdo alguna vez me llamó el formador, me dice, bueno, Guillermo, el cuerpo de formadores se ha reunido, te ha evaluado, te ha mirado, eres una muy buena persona. Eres estudiante, eres trabajador, eres espiritual, pero hay algo que eres muy callado, eres muy tímido, te cuesta acercarte a nosotros para dialogar, no sabemos nada de tu vida, esto y lo otro. Entonces hemos decidido que no continúas acá en el seminario y bueno, tengas una experiencia por fuera, otras experiencias, madurar más. Incluso recuerdo que hasta me dijo el casarse, ¿cierto? Me dijo, bueno, de pronto casarse, tal vez, bueno, como vivir otras experiencias. Y bueno, yo sabía que, o allí se sabe que cuando le dicen a uno tal cosa, ya es ya y listo. Entonces, bueno, ahí no había más que ya el siguiente día. Ah, bueno, cuando él me dio esa noticia. Lo primero que se me ocurrió hacer es irme a la capilla y bueno, serenarme un poquito, porque pues siempre da duro eso, lo que uno no se espera da duro, sí, es fuerte. Entonces me fui a la capilla, me serené un poquito frente a Jesús en el sagrario, sé que lloré ahí, unos buenos lagrimones salieron. Y estaba justo ahí en la capilla el que estaba como director espiritual. Se acercó y bueno, me dio unas palabras de aliento, porque pues con él era con quien yo dialogaba mi vida y todo ello, pero el director espiritual no tiene voto, no tiene voz ni voto en la reunión de formadores. Entonces, por ello puede hablar frente a otros, pero quien es dirigido debe guardar silencio. Entonces, decía, pero tranquilo, no te preocupes, vas a tomar todo esto siempre por la voluntad de Dios, por el bien y Dios, lo que Dios quiera lo va a realizar, ¿cierto? Entonces, me sirvieron esas palabras, me dieron fortaleza y ya. Al siguiente día, entonces, las cositas y vámonos para la casa.
Padre, vamos a
Sí.
hacer una pequeña pausa porque esta historia está muy buena. Ahorita cuando regresemos nos acaba de contar qué pasó en ese momento. Bueno, por ahora
Listo,
estamos.
perfecto, perfecto.
Ya volvemos en unos minutos. Quédense con nosotros. Están escuchando El Servidor de Dios y de su pueblo en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Hoy con el padre Guillermo León Pulgarín.
Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero. Como los que se han enamorado, yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón, de que te amo. De que te amo, Señor.
Usted está escuchando el programa Servidor de Dios y de su pueblo en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Janet Barbosa.
Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en este programa, El Servidor de Dios y de su pueblo. Hoy estamos conociendo la vida del padre Guillermo León Pulgarín, quien se encuentra en estos momentos en Buenos Aires, Argentina. Gracias, padre, por continuar con nosotros y gracias a ustedes también por estar hoy acompañándonos a escuchar esta historia de vida. Estábamos hablando con el padre que nos estaba contando acerca de que le dijeron que era muy tímido, que no servía, mejor dicho, no que no servía, sino que era mejor
Pero
que se.
esa, Claro, pero esa venía a ser como la expresión utilizada, ¿cierto? Generalmente, igual se lo dicen a uno diferente, pero siempre lo que se conoce no sirvió, ¿cierto? Ese no sirvió.
Sí. Entonces el padre se fue para la capilla, se puso a orar, habló con el director espiritual y después de eso, ¿qué pasó, padre?
Sí, ya, entonces luego ya de eso se calma, estaba ya más calmadito, y igual lo que fue, fue, ya ahí quedaba con los compañeros que me encontrara, decirles, bueno, no nos sigo, entonces ya mañana me voy, muchas gracias, esto y lo otro, y también uno con los compañeros, pues de cierta manera se apoya en esos momentos, uno desea. Dice, no, yo después vengo a saludarlos, yo vuelvo, seguimos en contacto, y así como para suavizar un poco la situación, y ya, sí, siguiente día ya recoger las cositas y listo, y ya emprender viaje, emprender viaje como se dice, sí, exactamente, entonces. Ya había que busqué la manera de, porque uno allá en el seminario tendría que comprar el colchón, comprar la escoba, trapeador, balde, recogedor, todas esas cosas las adquiere uno, las compra uno y todo ello. Entonces ya busqué la manera de esas cositas, pues como eso había valido plata, a mi papá le había costado, entonces pues yo sabía que eso en la casa se iba a utilizar,
Claro.
iba a servir muchísimo. Iba a servir muchísimo, entonces, bueno, esas cositas llegaron a casa y ya seguí ahí en mi tierra con mis padres y todo ello. Ya serví de compañía para ellos porque mis hermanos, Marta trabajando en Río Negro, en Medellín, y luego mi hermano Carlos, que también terminó conmigo el bachillerato, pero no en el mismo colegio, sino en otro pueblo. Entonces él se había ido a prestar el servicio militar y ya luego él seguía con su vida independiente. Entonces llegué como a hacer compañía a casa, a ayudar en casa. Entonces también fue esa presencia, fue aprovechada. Pero aún seguía así, seguía en mi interior como ese deseo. Entonces ya fue la oportunidad como para afianzar también un poquito a nivel espiritual ahí mismo en el corregimiento, porque ingresé al grupo de Legión de María.
Sí.
Entonces fue ya también algo muy bonito porque ya venía, perdón, con la experiencia adquirida en el seminario, con lo que me había logrado como abrir, afianzarme, darme confianza, manejar un poco la palabra. Entonces ya el estar allí en el grupo ya llegaba como alguien, como digamos en un nivel un poquitico más, entonces como estuve en el seminario, entonces ya de la palabra, el entender más, venga León y nos explica, venga esto, venga aquello. Y también como entonces me convertí como en el liderar, tal es que entonces ya me nombran ahí como presidente del grupo de la Legión de María. Y
Bueno,
ya
entonces
con ello entonces,
eso ayudó al padre a
sí,
empezar a salir de su estado
como el
de timidez.
ensimismamiento, de la timidez, del nerviosismo, sí, eso me sirvió para ir dando pinitos, para ir tomándome más confianza, ya entonces ir al pueblo a participar de encuentros, de reuniones, planear encuentros con otros grupos, el preparar el grupo, la reunión de cada 8 días, preparar la lectura, la palabra, la lección, todo ello. Y el dirigir los apostolados, bueno, eso para mí fue una experiencia muy bonita que agradezco y debo mucho a la Legión de María, ¿cierto? A la Legión y todas aquellas personas que conformaban el grupo y que siempre con mucho cariño, con mucha confianza y especialmente con la oración me acompañaron. Entonces ya, por ejemplo, mucho lo de la Legión de María me sirvió y también yo me sentí comprometido, Janet, a que cada 8 días, cuando había la misa en Corrientes, entonces ya era quien leía, quien proclamaba la palabra, quien dirigía los cantos de la misa. Entonces, mire que todo ello me sirvió también para mostrarme, ¿cierto? No estoy en el seminario, pero mire todo lo que adquirí, mire cómo, es decir, como que volví un poco diferente, siendo el mismo, pero volví diferente, porque
Claro.
ya participaba
Tenía.
en la
Claro.
vida de la comunidad, ¿ves? Entonces, esa fue una un, fueron logros adquiridos, logros bastante adquiridos que me sirvieron. Ya entonces siempre seguía con mi deseo. Creo que pasado al año volví otra vez a tocar las puertas del seminario. Me dijeron, bueno, pero igual hace un año apenas, entonces creo que todavía no es tiempo, mejor siga experimentando la vida externa. Ahí fue, en ese encuentro que tuve con quien era mi formador en el tiempo que estuve en el seminario. Recuerdo que cuando volví a tocar las puertas del seminario, que él me atendió en diálogo. Recuerdo que él fue el que me dijo, ¿cierto? Pues va muy poquito tiempo, hay que esperar, mire. Fue el que me presentó la opción del enamorarme y el tomar la vida de matrimonio.
Sí.
Él fue el casarme, ¿cierto? Ese fue, pero bueno, yo digo, bueno, padre, listo, como usted lo diga, está bien. Entonces, bueno, de todos modos, muchas gracias. Ahí había que dar agradecimiento y listo, volvamos por donde vinimos. Sin embargo, las cosas siguen resonando, siguen retumbando en mi interior. Yo sigo comprometido con mi ayuda en la capillita, en la iglesia, en la misa, con el grupo de la Legión de María. Y a eso le agregamos las celebraciones de las novenas de Aguinaldo, las novenas de Navidad, que se celebran allá en Corrientes, muy, muy, muy especial, porque se distribuyen los días de la novena en una casa diferente. Y como es en el campo, entonces había que hacer buenos recorridos, el caminito por la carretera. Entonces ya era León el que venga para que organicemos el pesebre, hacemos la novena, la catequesis de los niños. Entonces ahí estaba León, que era como él estuvo en el seminario, él es el que va a orientar la catequesis, y cosas muy valiosas, experiencias muy lindas que están bien marcadas en los niños ya jóvenes, crecidos y profesionales de hoy en día, ¿cierto? Siempre cuando nos encontrábamos, León, qué hermosos momentos, qué vida tan especial. Como le debo mucho de lo que soy, le debo a esos encuentros, a esos tiempos vividos, a esa celebración de las Navidades, a esas catequesis, a esos recorridos, todo ello, ¿cierto? Entonces es muy gratificante el escuchar de personas ya grandes esas experiencias que quedaron grabadas de esa infancia de ellos, y que para mí pues me sirvió muchísimo,
Claro,
¿cierto?
qué
Entonces,
bueno.
mire que fue todo eso, experiencias,
Sí, ¿cuántos años
eso fue
pasan?
eso tuvo que haber estado más o menos un año para dos. No fue mucho tiempo, no fue mucho tiempo porque
Entonces, después volvió otra
ya.
vez a preguntar por el seminario a la entrada.
Mira que ya no volví al seminario, porque igual pues ya me habían dicho una vez que no, que viviera más, que esto y que lo otro. Llega un día y estaba en el trabajo de mi padre, que era cuidarle un ganado, unas cabezas de ganado y una finca a un señor de Medellín. Estaba yo algún día contando el ganado y llevándoles la sal, así como el personaje bíblico que estaba por allá cuidando las ovejas del suegro Jetro. Entonces estaba por allá yo en las mangas esas, en los animales, cuando mi madre grita desde la casa, hacía grande voz: ¡León! ¡León! Y entonces sí me extrañó que me haya llamado. Y bueno, cuando yo fui, me dice que fuese a Corrientes, allá al caserío, que por ahí había un fraile, estaba Fray Israel. que hablara con él, que de pronto para ir al seminario. Entonces, cuando yo llego, no estaba Israel, sino que había un hijo de una señora, que ese hijo iba a ir a conversar con él, que era la señora, era mi catequista, la catequista que de mi primera comunión y de confirmación, muy especial, y todavía vive ella.
Sí.
Entonces me dicen: "No, no, no, es que Israel no está, él no está aquí, él está en su casa, a una media hora o 45 minutos de ahí donde yo estaba. Lo que pasa es que mi hijo va a ir a conversar con él". Y entonces, como sabemos que usted le gusta y que ha seguido buscando esto y lo otro y que no ha podido, decía así la gente, no ha podido, entonces pues que vaya usted y hable a ver, de pronto, ¿cierto? Bueno, dicho y hecho, Janet, nos fuimos juntos y nos encontramos con Fray Israel, nos acogió, nos saludó muy amablemente. Y después primero estuvo conversando con un rato con el compañerito, con Elkin Rivera se llama. Y luego entonces cuando terminó con él, me llama y me dice: "¿Usted quién es?". Dice: yo soy Guillermo Pulgarín". "Ah, pero yo usted no lo conozco, yo no lo he visto por ningún lado. ¿Usted es hijo de quién?". Entonces yo le dije: "Soy hijo de Pedro Pablo Pulgarín, de Pedrito Pulgarín". "Ay, ¿cómo así que usted es hijo de Pedrito?". "Ah, no, 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 Ave María, no hay ningún problema". Así me va diciendo: "No hay ningún problema. Venga, yo me regreso otra vez para Bogotá. Para tal día, entonces, usted organice sus cositas y bueno, eso sí, llévese el pasaje de regreso", me dijo. "O sea, organice, viaje a Bogotá, pero de una vez lleve el pasaje de regreso. Estése unos 10 días, estése unos 10 días allá, de pronto le guste, o y si no, pues se regresa y tiene su pasajito y se regresa". Y bueno, Janet, dicho y hecho, organicé con el compañerito fecha de viajar, según nos había dicho él, para cuando viajáramos. Y bueno, ese viaje, esos días que me decía Fray Israel Marín, alma bendita, porque ya falleció, esos 10 días que me dijo, fueron 10 días que duraron mucho tiempo, alcanzaron a durar unos 8 años, duraron unos 8 años, creo, si no estoy haciendo mal el cálculo, porque, bueno, llegué. Fui acogido, recibido, viví la experiencia del postulantado, viví la experiencia del noviciado. Estuve 5 años como junior, profesé mis votos y fui renovando año por año por 5 años. Entonces, avanzó bastante mi vida espiritual, mi vida de consagrado en los terciarios capuchinos, ya no en el seminario diocesano, sino en la comunidad religiosa de los religiosos terciarios capuchinos. Entonces, ahí fue donde Dios entonces me mostró a través de mi madre, que me llamó, a través de la catequista, que me dijo: "No, es que es mi hijo el que va a conversar con Fray Israel", a través de este compañerito que yo le conocí ahí de mi tierra, y a través de Fray Israel, los medios que Dios utilizó para decirme: "Vea, es que yo te necesito, no allá en el clero diocesano, sino en la vida religiosa, como consagrado". Entonces, mira, esos 10 días de que Fray Israel habló, se fueron a este lapso de unos 8 años,
8 años.
porque ya luego, sí, claro, ya luego en todas estas vivencias, haber estado estuve en Bogotá, luego de ahí fui enviado como religioso a Manizales, allí estuve en el Colegio San Rafael por 3 años, luego fui enviado a Medellín, a la Escuela de Trabajo San José, y estuve como religioso encargado de la reeducación 2 años. Allí entonces, en ese tiempo, al terminar esos 2 años, ya venía yo como con un enfriamiento espiritual. Buen trabajador, buen estudiante, pero el religioso como que se había perdido, se había quedado atrás. No participaba de la oración en la mañana ni de la celebración de la Eucaristía. Y me lo habían dicho ya varias veces mis hermanos superiores: Guillermo, nos preocupa esto, ¿qué pasa? Tal cosa. Pero estás bien, sí, yo estoy bien. Hasta que llegó el momento en que ellos me dijeron: Guillermo, hasta aquí. Ya el consejo ha leído tu petición, porque yo me atreví a decir, yo me atreví a pedir la renovación siguiente, y que si de pronto no mejoraba, yo mismo tomaba la decisión de retirarme. Pero ellos me salieron adelante. Dios siempre se sale con las suyas. Entonces, ellos no vieron mi carta, mi solicitud, y me dijeron: no, de una vez, entonces mejor. Hasta aquí el consejo no te acepta la renovación de tus votos. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Pero ya ahí fue, yo ya como que uno presiente, ¿cierto? Ya uno presiente las cosas. Cuando uno no está bien, no está haciendo las cosas bien, no sabe que por alguna cuestión va a reventar. Entonces, presentía también como esa respuesta. La tomé más bien como de forma madura, porque yo sentía que era de mi parte personal, que eso sí era ya mío, ¿cierto? Ya entonces alcancé a estar, terminé, eso fue en el 98, creo, 98, 99. Estoy ese tiempito fuera. Pero al medio año, del primer año de haber salido, al medio año, me convocaron ahí mismo en el colegio, perdón, en la Escuela de Trabajo San José, donde estuve como religioso. Me convocaron para que cubriera una licencia médica del religioso que era coordinador técnico, encargado de sección, quien hoy es el padre Omar Ortega. Entonces me llamaron a cubrir como esa vacante, esa licencia, porque igual pues conocían también de mi vida y de mi trabajo. Cuando el padre regresa, él sigue como coordinador de talleres, pero a mí entonces me dejan trabajando en la sección. Ahí estoy unos 4 años y medio trabajando. Pero bebiendo siempre como del mismo carisma, participando de las celebraciones, siempre en lo espiritual que había. Estaba Guillermo ahí pendiente, porque pues como estuve ahí de fraile, casi que me siguieron llamando el mismo: Fray Memo, Fray Memo, Fray Memo. Ese ha sido siempre como el seudónimo, o el sobrenombre, sí, con el que me conocen allí en la escuela, Fray Memo. Entonces, durante estos 4 años y medio, luego, cuando llega una vez iba a ir el provincial, el padre Carlos González, alma bendita, que era coordinador pedagógico en aquel tiempo, me dice: vení, Memo, a ver, pues, esto es lo tuyo, así que el padre provincial va a venir tal día, pilas pues, viene y habla con él. Y bueno, llegó el día de hablar con el provincial. Me dice: a ver, Guillo, el padre José Leví Ramírez López. A ver, Guillo. Y después de estar hablando un buen rato con él, me dice: bueno, entonces listo, hazme una cartita pidiendo solicitud de reingreso. Y bueno, al 2000, para el 2000, el 2001, las fechas ya se me confunden de tanto ir y venir.
Sí.
En el 2001 tomo esa decisión, y al 2002 regreso nuevamente a la congregación.
Y ahí, ¿cuánto tiempo pasa a la ordenación, padre?
De ahí entonces, ya ahí sí, derechito como palma que va creciendo, ya ahí sí no como coco que cae, sino como palma que crece.
Sí.
Sí, gracias a Dios. Entonces, hasta en el 2008, realizo los votos perpetuos, mi consagración de votos perpetuos y al siguiente año, en el 2000, no, perdón, 2007 votos perpetuos, 2008 realizo el diaconado y al 2009 la ordenación sacerdotal.
Padre, no, está muy bonita la historia del padre. Muchísimas gracias por compartir. Desafortunadamente, pues se nos acabó el tiempo, pero hay otro, de ahí en adelante siguen muchas otras cosas. Padre, le podríamos pedir el favor
Experiencias.
que si podemos seguir en otra entrevista continuando con la historia de vida del padre.
Ah, por supuesto, mi querida Janet, claro que sí.
Ah, bueno,
Ya hoy
sí.
tocamos a llegar el peldaño del sacerdocio y bueno, experiencias
Sí.
muy bonitas, vividas y bueno, que pueden ser compartidas también, por supuesto que sí. Entonces siempre disponible para algún otro momento, otra ocasión, en fin.
Claro que sí, padre Guillermo, muchísimas gracias. Bueno,
Listo.
llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias al padre Guillermo León Pulgarín, quien colombiano, quien se encuentra en estos momentos en Argentina. Y
Argentina.
están escuchando o escucharon ustedes el programa El Servidor de Dios y de su pueblo aquí en Radio María Canadá. Por favor, esperen la segunda parte de esta entrevista. Vamos a seguir continuando. Vamos a continuar con la vida del padre Guillermo León, conociéndolo. Padre, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Bueno, Janet, también todo sea para gloria, honra de Dios y bueno, quienes tienen la oportunidad de escuchar este diálogo, siempre presente en las oraciones de este humilde servidor y bueno, ha sido con el mayor gusto y el afecto siempre para todos y bueno, seguimos honrando y queriendo muchísimo a nuestra madre María. Nosotros los terciarios capuchinos tenemos la advocación de Nuestra Señora de los Dolores.
Nuestra Señora.
Y eso, y hoy ahí como para agregar un poquito, hoy aquí en Argentina, Nuestra Señora de la Merced, justo de la patrona de los cautivos, de los que están privados de la libertad, de los que estamos, perdón.
Bueno, padre, de nuevo muchísimas gracias. Dios lo bendiga y sí, está en nuestras oraciones siempre. Entonces, a ustedes oyentes, los esperamos la próxima semana con otro servidor de Dios y de su pueblo. Hasta pronto.
Usted escuchó el programa Servidor de Dios y de su pueblo, dirigido por Janet Barbosa, desde Radio María, Canadá, la voz católica que te acompaña.
El que lleve tu